La tecnología de los satélites espaciales, hasta hace poco accesible únicamente a naciones o grandes compañías, ha cambiado radicalmente en los últimos años con el desarrollo de sondas más pequeñas, baratas y estandarizadas, cuyo efecto ha sido similar al que tuvo el desarrollo de los contenedores de mercancías para el transporte marítimo y terrestre. Cerca de un millar de pequeños satélites orbitan el planeta y todo indica que en un futuro no muy lejano esa cantidad se va a incrementar de forma sustancial. Uno de los últimos ha sido el EASAT-2, puesto en órbita el pasado 13 de enero por un cohete Falcon 9. Este pequeño satélite, diseñado y fabricado en nuestro país, ofrece comunicaciones de voz y datos y lleva, y esta es la gran novedad, como carga experimental, una roca de basalto procedente de Lanzarote. Jesús Martínez Frías, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Hola, gracias, Manuel.
Jesús Martínez Frías es investigador del Instituto de Geociencias, un centro mixto de la Universidad Complutense y del CSIC, que ha sido precisamente, además, Jesús, el que ha elegido este material. Le acompañan aquí en el estudio José Luis Avia. ¿Qué tal está, José Luis? Bienvenido.
Hola, muchas gracias.
José Luis Avia es ingeniero de telecomunicaciones, es experto en el campo aeroespacial, fundador también del Instituto de Innovación en Inteligencia Artificial. También está con nosotros Eduardo Alonso Rodríguez. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
Eduardo Alonso es ingeniero electrónico y es el director técnico de AMSAT. AMSAT es una organización, si no estoy mal documentado, sin ánimo de lucro, que se dedica precisamente a todo esto que tiene que ver con los satélites, ¿no?
Efectivamente. Es una asociación que está implementada en muchos países y que su labor fundamental es promocionar y divulgar las tecnologías de comunicaciones desde el espacio. Es una asociación que da servicio a personas individuales que tienen inquietudes en el sector de las comunicaciones, básicamente radioaficionados. Y no solamente radioaficionados, mucha gente interesada en la tecnología espacial, pues es el vehículo que encuentra pues para desarrollar esas inquietudes.
Como en este caso, esta simbiosis perfecta que habéis logrado, por ejemplo, con Jesús Martínez Frías.
Efectivamente.
Representante de
IGEO. Cada uno con sus intereses, Jesús en la parte científica y nosotros pues más en la parte tecnológica, en el desarrollo del vehículo que facilita la implementación de los experimentos que hemos estado hablando.
Jesús, en varias ocasiones hemos comentado en el programa que Lanzarote es un análogo de la Luna y de Marte por la similitud de sus paisajes, de su geología con estos cuerpos celestes. Pero, oye, con esta misión ya se puede decir que hay un trozo de esa isla canaria en el espacio, ¿eh?
Efectivamente, lo de que el magma alcanza el cosmos es una realidad, ¿no? Y es así, porque yo creo que hemos dado, gracias a este proyecto de colaboración entre ingeniería y geología, hemos dado un paso más, porque ya no solamente estamos realizando los estudios in situ en lo que es el análogo terrestre, sino que enviamos esas simulaciones que hacemos en tierra, las enviamos al espacio, pues para que sean lo más parecidas posible a lo que vamos a tener en el futuro en la Luna o en Marte. Y el tema del basalto pues está siendo fundamental, ¿no?
Claro, porque el basalto es una de las, digamos, rocas más abundantes en la Luna y en Marte.
Efectivamente, el primer paso es la Luna. Entonces, yo creo que la Luna es una realidad, no solamente con la futura misión Artemisa, que ya está cada vez más cercana, aunque tiene un pequeño retraso, pero en la Luna ya hay proyectos muy concretos y financiación de las agencias espaciales para construir una futura base semipermanente, probablemente en el polo sur de la Luna, en el cráter Shackleton. Eso prácticamente es la zona más adecuada, ¿no?, por luminosidad y por otros temas, ¿no? Entonces, los materiales que hay en los cráteres lunares, en los marias lunares, son sobre todo basaltos, los basaltos de los marias, ¿no? Estos basaltos tienen propiedades que son muy parecidas a los basaltos de Canarias, ¿no?, de Hawái también, pero nosotros tenemos aquí un análogo que es Canarias, ¿no? Y los basaltos lanzaroteños, los basaltos de Lanzarote, pues permiten que tengamos un laboratorio natural espectacular, porque estos basaltos lunares se van a utilizar pues para construir pistas de despegue y aterrizaje, caminos, también corazas, escudos, antirradiación, y por eso pues las pruebas que hagamos con los basaltos aquí en tierra y estudiándolos in situ en Lanzarote y también en el espacio nos van a permitir comprobar cómo se comporta ese material en el espacio para la futura construcción en proyectos de ingeniería.
José Luis, decía en la presentación que hasta hace no mucho la fabricación y puesta en órbita de un satélite solo estaba al alcance pues de un estado, de una nación o de una gran empresa, como por ejemplo aquí en España Hispasat. Una empresa en la que, por cierto, has estado trabajando durante bastantes 25, años.
Sí, 25 años.
25 años, nada más y nada menos, ¿no? Pero el desarrollo de los Pico y nanosatélites ha supuesto una democratización y una globalización, ¿no?, de la tecnología aeroespacial.
Exactamente, ha permitido eso, incluso va más allá, se han normalizado los CubeSat, son ya estructuras de nanosatélites estandarizadas en dimensiones y volumen, ¿no? Y esto permite acceder prácticamente a cualquier persona a este tipo de realizar este tipo de experimentos. De hecho, muchas universidades ponen picosatélites y nanosatélites en órbita para realizar experimentos, para realizar comunicaciones experimentales, para muchísimas cosas, temas de observación, monitorización en el exterior. Y la gran novedad que hemos hecho aquí nosotros, gracias a Jesús, de poder montar este basalto para medir su comportamiento ahí fuera.
Bueno, de hecho, decías que también está al alcance de estudiantes. Este satélite en concreto, el EASAT 2, ha sido desarrollado en buena parte por estudiantes de aquí, de la Universidad Europea, ¿no?, de Madrid, entre otros, vamos.
Ahí hay un tema ya que se entra en los proyectos, es cómo viene la financiación. Entonces, la parte de la financiación, la colaboración, han entrado esta universidad y la asociación de AMSAT está también. Y ha sido una combinación de factores que ha permitido realizar este tipo de transporte de nanosatélite para poder realizar actividades de comunicaciones experimentales y más.
Estamos hablando de nanosatélites, de picosatélites, pero exactamente para que nuestros oyentes puedan hacerse una idea, ¿qué tamaño tiene este EAMSAT 2 que se ha lanzado?
Pues mira, esto lo puede ver todo el mundo en un objeto, por ejemplo, tan común como los ordenadores. Los ordenadores han pasado de ser grandes ordenadores que ocupaban salas a pequeños ordenadores de sobremesa, y ahora todo el mundo tiene un teléfono móvil que es un pequeño ordenador en el bolsillo. Los satélites pues han seguido la misma trayectoria. Satélites que eran grandes como contenedores se han pasado a satélites del tamaño de lavadora, más recientemente satélites del tamaño de una maleta, de un maletín de negocios, y ahora estos satélites, nuestros satélites, los picosatélites, que tienen el tamaño de una lata de Coca-Cola. Pero no es que hagan menos, simplemente es que la capacidad de integración electrónica se ha ido incrementando y en un pequeño espacio pues somos capaces de implementar lo que antes, la funcionalidad que antes era necesario implementar en un tamaño de una lavadora. O sea que estamos aprovechando el progreso tecnológico de integración electrónica. Pero hay un peaje a pagar.
Sí, sí, porque me imagino la física, habrá grandes desafíos, ¿no?
Sí, la física no la puedes... Es inviolable. O sea, siempre tienes la limitación física, que es la área expuesta al sol. A medida que se va haciendo el objeto más pequeño, hay menos área expuesta al sol, con lo cual tienes menos energía y menos capacidad de hacer cosas. Entonces, uno de los desafíos que hemos tenido a nivel tecnológico ha sido desarrollar un satélite de muy bajo consumo. Y pues ese ha sido, digamos, nuestro principal desafío y nuestra principal limitación, la falta de energía.
Bueno, ya tenemos este trozo de Lanzarote en órbita, ese trozo de roca de basalto. ¿Qué tipo de mediciones se van a hacer y, sobre todo, cómo se van a hacer y cómo se van a recibir aquí en Tierra? Es decir, ¿cómo se va a monitorizar y cómo se va a controlar todo este proceso?
El nanosatélite, en este caso, lo que hace es tomar todos los datos de los sensores que se han instalado para medir los parámetros que se han seleccionado del basalto. Esto se está basado más que nada en temas de impedancia. Perdonan la parte técnica, es medir la impedancia de la piedra según está en órbita. Allí en órbita hay unos cambios de temperatura, entonces se van a monitorizar temperaturas, valor cambio de la impedancia durante todo el ciclo que está orbitando el pico satélite. Todos esos datos se procesan, no se procesan exactamente, sino que se convierten en un formato de transmisión y se transmiten a Tierra. Y aquí en Tierra ya esa información se almacena en una base de datos y allí ya la parte científica, digamos, o la parte de investigación coge esos datos y los analiza y saca conclusiones.
¿Por qué conclusiones, Jesús, podéis sacar o esperáis sacar?
Bueno, pues las conclusiones son sobre todo del comportamiento geotécnico petrofísico del material. Es decir, si este material se va a utilizar en la Luna y va a ser lo más parecido a lo que tenemos allí, va a ser importante saber pues cómo afecta el grado de vacuolas que tiene, por ejemplo, o cómo se fractura, cómo influye esa variación tan brusca de la temperatura, si se producen fisuras. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es comparar no solamente, o sea, monitorizar lo que se está haciendo, sino comparar con un prototipo que tenemos aquí en Tierra donde podemos hacer experimentos muy similares en las cámaras de simulación planetaria o simulación lunar y ver realmente qué es lo que va a pasar con ese material y si realmente va a ser útil o no para trabajar con él en la Luna.
Luego, para la transmisión, porque siguiendo con esa evolución histórica de la que hablábamos, yo recuerdo los primeros teléfonos móviles que al final tenían un rango de acción pues bastante limitado, de apenas unos kilómetros alrededor de la antena, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué tipo de tecnología se utiliza? Porque estamos hablando de 300 kilómetros.
El mejor sitio que podemos hablar sobre este tema es la casa de la radio. Es la magia de la radio, que con muy poquita potencia cuando hay espacio libre, como es entre nosotros en la Tierra y el satélite que está a 500 kilómetros de altura, no hay obstáculos, con lo cual las ondas de radio se propagan con facilidad, sin interferencias del suelo ni de objetos cercanos, con lo cual con muy poquita potencia, con antenas discretas, se es capaz de lograr largas distancias, grandes distancias. De nuevo hay otro peaje a pagar, que es que con la poca energía que tenemos y nuestras pequeñas antenas, nuestra velocidad a la cual podemos transferir datos, pues es reducida. Pero justamente el experimento de Jesús, analizar una muestra que varía muy lentamente en el tiempo, pues nos juega a nuestro favor porque tenemos que transferir una baja cantidad de datos. Entonces aquí hay un win-win, una magia, es encajar. Es un problema. Los problemas de espacio pues son de este tipo, de muchas necesidades de transferir datos, poco caudal, y bueno, pues con eso tienes que lidiar. Son los tríos típicos en ingeniería del espacio.
¿Qué órbita va a seguir este pequeño satélite? ¿Va a pasar por encima de nuestras cabezas?
Sí, pasará por encima de nuestras cabezas, pero siempre hay que decir que nuestros satélites son satélites de segunda. El cohete, digamos, es como cuando te subes a un taxi que hay otro pasajero y no sabes de dónde vas a ir a parar. Pues aquí nos pasa lo mismo. Nosotros aprovechamos, somos cargas auxiliares de una carga principal. Entonces, ¿dónde va a ir la carga de principal? Siempre es una incógnita. Y nuestra misión se prepara con esa incertidumbre. Típicamente los satélites, los cohetes van a donde hay cosas de interés. Por ejemplo, la ISS, a unos 400 kilómetros de altura, o en órbitas de observación de la Tierra, típicamente 500 kilómetros, 600 kilómetros de altura. Como de aquí a Barcelona, estamos en Madrid, pues en Barcelona, pero en vertical.
Sí, sí, pero exactamente en la vertical, o digamos más hacia el norte, más hacia el sur.
Vale, estos satélites son de órbita polar, que pasan sobre los polos. En todo caso, no son como los típicos satélites de órbita geoestacionaria donde apuntamos nuestras parabólicas para ver la televisión. Uh-huh. Esos están a 36.000 kilómetros.
Sí, sí.
Y ahí sí que vale muchísimo dinero llegar.
Bueno, este tipo de picos satélites, ahora comentábamos que ha supuesto toda una revolución, ¿no?, para el sector aeroespacial.
Sí, sí. Es lo que se denomina la nueva carrera espacial privada. Pero lo hemos sufrido en nuestro proyecto es que, aunque hay una revolución, siempre está sujeto a la geopolítica. Y cosas tan tontas como el conflicto que actualmente hay entre Estados Unidos y Rusia, este aumento de tensiones, pues nos penaliza que a veces se retrasan los proyectos por motivos que no están muy claros. Que sigue siendo el acceso al espacio, aunque aparentemente sea fácil, pues siempre hay tropiezos y es necesario pues tener un buen soporte financiero para soportar estas tensiones.
Porque bueno, este es un primer paso, Jesús, el mandar una roca. Me imagino que ya estaréis pensando en próximas misiones, ¿no?
Efectivamente. Además, es un primer paso que yo creo que se enmarca muy bien en todo el contexto en el que estamos trabajando, porque recientemente, como sabes, que ya hablamos de esto, pues fabricamos un simulante especial. Es decir, que todo esto se enmarca dentro de un contexto en el que ya vamos hacia lo que es la habitabilidad lunar. Es decir, cada vez más, poquito a poco, vamos dando un paso hacia comprender el contexto donde se van a desarrollar las futuras misiones tripuladas. Y la idea es, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista también de la GEA y lo bio, ¿no?, lo biológico y lo geológico, pues en el futuro nuestra intención es realizar experimentos combinados, pues más de tipo astrobiológico, relacionados con la habitabilidad a distintos niveles, no solamente humana, sino también, pues por ejemplo, de bacterias o de líquenes. Porque estos picos satélites, como decías al principio, estos satélites no solo son contenedores, sino son contenedores experimentales. Realmente son contenedores donde nosotros no solamente podemos almacenar, sino que podemos realizar experimentos científicos muy interesantes.
Y a la hora de lanzar un satélite al espacio, dado que la tecnología, digamos, está accesible prácticamente para, bueno, todo el mundo que tenga conocimientos para poder desarrollarlos, ¿esto se puede lanzar así a la buena de Dios? ¿O hay que seguir unos protocolos? ¿Hay que pedir un permiso? ¿Hay alguna autoridad que diga, yo le voy a asignar a usted esta órbita, no se salga de esa órbita, etcétera, etcétera?
Está muy protocolizado, está muy normalizado y sobre todo está muy, muy procedimentado. Y el nivel de autorizaciones, o sea, tú no puedes volar, poner en órbita ningún cuerpo, por decirlo así, ningún satélite o nanosatélite, sin que tenga todas las autorizaciones, que son a nivel internacional, y pase por los sistemas de lanzamiento que tienen que aprobarse, que tiene que aprobar que se puede lanzar en sus cohetes este tipo de cargas útiles, ¿no? Pasa también hasta por la coordinación de frecuencias. la altitud a la que va a estar el satélite, o el pico satélite en este caso, y a qué frecuencias va a poder transmitir y recibir la información. Eso también, hay unos protocolos internacionales, están acordados entre todas las naciones y todo. Es bastante complicado, ¿no? Y luego, para volar lo que es en el lanzador, precisamente, pues tienes que pasar un montón de pruebas eléctricas, mecánicas, térmicas, de vacío, de vibración, de todo tipo, para garantizar que va a cumplir su misión de llegar a la órbita a la que está diseñado el nanosatélite.
Sí, incluso que no hay riesgo ni peligrosidad, porque la muestra ha sido sometida ya a una serie de pruebas.
De hecho, se prueba en tierra.
Que confirman que no va a haber problemas. De hecho, es una muestra muy pequeña, ¿no? Estamos hablando de unos pocos centímetros, ¿no?
Correcto, y además, incluso hay que hacer cálculos, porque este satélite durará aproximadamente unos 3 años en órbita y luego cae a la Tierra, como bien sabemos, ¿no? Porque son de baja órbita. Entonces, hay unos análisis que están normalizados a través de programas tanto de la NASA como de la Agencia Europea del Espacio, en la cual se hacen los cálculos de cuándo este pico satélite, esta muestra, va a desaparecer por efectos de rozamiento con la atmósfera. Y se ha calculado que se desaparece, desintegra completamente a unos 90 kilómetros de altura. Es decir, que no hay ningún riesgo de que llegue ningún trocito a la superficie de la Tierra y pueda producir algún daño. Eso también hay que pasar esa prueba. Ese cálculo, aunque sea teórico, hay que hacerlo y está contrastado con todos los años que se lleva trabajando en estos programas.
Yo, para quitarle un poco de hierro al tema este de científico, de ingeniería, pues quería comentar que algunos colegas me decían, pues estáis locos, vais a mandar una piedra al espacio. Dice, ¿y con eso qué vais a conseguir? Pero es que realmente las piedras, las rocas, los minerales son los recursos geológicos, los recursos de habitabilidad que va a haber en la Luna o en Marte. Y por lo tanto es muy importante comprender, pues, si tiene agua, cómo se va a perder ese agua, cómo se va a fracturar, cómo se va a agrietar, si realmente va a ser útil para construir esos futuros caminos o no. Y todo eso es importante. Así que efectivamente vamos a mandar una piedra al espacio.
De hecho, somos los primeros.
Somos los primeros, sí.
Somos los primeros. Y segundo...
Sí, porque habitualmente lo que se ha hecho ha sido traer muestras lunares, por ejemplo, aquí a la Tierra.
Exactamente.
Pero mandar,
bueno, ya aprovechando, hilando con eso que comentas, que es genial, también las piedras, por decirlo así, son los meteoritos, que son los que transportan, y se ha hablado de que han transportado vida de un sitio a otro. Entonces, estos experimentos son un futuro extraordinario para poder tener conocimiento sobre ese tipo de...
Sí, lo único más parecido que yo recuerdo es una cosa que hicimos hace unos años con la doctora Rosa de la Torre en un proyecto que se llama Litopanspermia. Y sí pudimos enviar, porque hicimos una especie de meteorito artificial, sí pudimos enviar una roca de un granito, no un basalto, sino un granito, de la zona de Gredos, con líquenes al espacio, y luego recuperamos el granito. Yo pude estudiar además el proceso de vitrificación, pero un proyecto de habitabilidad planetaria, enviando la muestra, con la monitorización desde el espacio, con el seguimiento durante 3 años, a ver qué le pasa al material, con el prototipo aquí en Tierra, viendo qué tipo de ensayos paralelos podíamos hacer, yo creo que es la primera vez que se hace a nivel internacional.
Solamente vais a recibir parámetros físicos, no hay ninguna cámara instalada en ese pequeño satélite para poder ver esas grietas, si es que se forman o no se forman, ¿no?
Sí, hay una pequeña cámara digital, y que también está mandando información, con el mismo proceso, toma los datos, los paquetiza y se envían por el radioenlace a...
O sea que en un momento dado, si sale una grieta en la roca, sí que se va a poder ver.
Por supuesto.
Sí, yo espero que sí. Y además, hombre, al principio los experimentos tienen que ser muy simples, ¿no? Realmente estamos en una fase muy simple, pero yo creo que es un primer paso, y para llegar lejos hay que dar un primer paso, ¿no?
Yo, si me permites, me atrevo a decir que con esto abrimos un canal, una autopista para investigar muchísimas cosas en el futuro.
Bueno, ¿qué perspectivas tenéis para el futuro? ¿Pensáis seguir en esta línea, Jesús?
Pues yo creo que sí, porque este paso espacial de enviar la muestra al espacio es una especie de etapa intermedia para saber qué es lo que vamos a hacer después en la Luna y en Marte. Y yo estoy convencido de que este tipo de picos satélites y estas constelaciones en el futuro las vamos a tener también en la Luna, en Marte y más allá. Es decir, que estamos dando primeros pasos científicos y yo creo que también tecnológicos en este sentido.
Pues sí, comentar, añadir, que los picosatélites están trabajando en líneas de investigación. Sé que la Universidad de Delft, por ejemplo, tiene un proyecto de impactar varios picosatélites sobre un cometa. Un satélite de mayor tamaño acompaña estos picosatélites a la proximidad del cometa y lanza una constelación de picosatélites con la esperanza de que alguno impacte en la superficie del cometa, que es una operación difícil. Entonces, pues utilizando esta tecnología se incrementa la probabilidad de impacto. Es un ejemplo de los muchos que pueden de aplicación de este tipo de tecnología.
Jesús Martínez Frías, José Luis Sabia, Eduardo Alonso, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, con nuestros oyentes, y bueno, que tengáis mucho éxito con esta visión y con las futuras.
Muchas gracias, Manuel.
Muchísimas gracias, Manuel.
Muchísimas gracias, Manuel.